Muy buenas tardes. Gloria al Señor por la alabanza, la adoración que acabamos de tener. Gracias a Dios por la familia Cifuentes que me ayudaron en esta tarde. Esta tarde vamos a comenzar con el estudio bíblico de esta tarde y vamos a tener una Santa Comunión, Santa Cena al final. Vamos a dar un tiempito que vayan llegando los hermanos que salieron de la otra transmisión a esta transmisión. Hermanos, el siguiente domingo es el Domingo de Resurrección. Vamos a tener el servicio igual, como siempre lo tenemos, a la misma hora. Creo que los hermanos del Ministerio en Inglés, ellos van a tener, parece que lo van a tener a las 6 de la mañana. Les pido que vayan buscando su Biblia, abran sus Biblias en Hechos capítulo 16. Hechos 16. ¿Estarán ya todos en línea? Los que ya están, digan amén.
Amén.
Y los que no están, digan amén. Hechos 16. Creo que todos los anuncios que tenemos por este momento. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor, de adoración. Gracias por los hermanos y fuentes, Padre bendito. Te pedimos que los sigas usando, Padre celestial. Y gracias, Señor, por toda la iglesia, Señor, y los hermanos que están en sus hogares en este momento, Señor, escuchando, Padre. Venimos ante ti, Señor, nos sentamos a tus pies, Padre. Yo te ruego, Dios, que me unjas, Espíritu Santo, para compartir, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor, en el estudio de la palabra, Señor. Padre, háblanos a nuestro corazón, Señor, prepara nuestro corazón, abre nuestro corazón a tu palabra, Señor, a todos los que estamos en este momento, Señor, oyendo, Padre, mirando. Y te rogamos, Señor, que me guíes, que necesito, Señor, mucho de ti, Padre celestial, Señor, que me ayudes. Y, Padre, que seas tú el que hable a través de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí estamos en Hechos, capítulo 16. El título del mensaje de hoy se llama Ante puertas cerradas con amigos del alma. Ante puertas cerradas con amigos del alma, basado en Hechos 16, del versículo 1 al 12, vamos a cubrir esa porción de la Biblia. Así que continuamos siempre con el libro de Hechos, y la semana pasada vimos que Pablo y Bernabé, ellos tomaron distintos caminos, que Pablo comenzó su segundo viaje misionero acompañado con Silas, y Bernabé agarró a su sobrino, a Juan Marcos, al escritor del Evangelio de Marcos, y ellos fueron a Chipre. Y algo que me estaba llamando la atención mientras meditaba en el estudio de la palabra de hoy, del primer viaje de Pablo, fue el mapa en pantalla. Por favor, que cuando ellos llegaron, el primer viaje misionero, llegaron hasta el último punto, ¿verdad? A Derbe. Cuando llegaron a Derbe, miren qué cerca estaba de Derbe a Antioquía, al centro de misiones, de donde ellos partieron. De aquí está Tarso, que es es la ciudad de Pablo, la ciudad natal de Pablo. No se vinieron para acá y después para acá, sino que fueron de regreso. Dice que fueron de regreso por el camino que ellos habían tomado. Fueron para confirmar, para pasar por cada ciudad donde había iglesia y pasar ahí a confirmar a los hermanos. Así que Pablo y Bernabé tomaron esa ruta, tomaron la ruta larga para, con el propósito de ir a confirmar a los hermanos. Lo cual nos muestra, hermanos, lo importante que es el discipulado y el compañerismo entre nosotros, hermano. Y por eso tenemos fe de que muy pronto podremos estar una vez más juntos y tener ese compañerismo, tanto nuestra familia en la fe como nuestra familia, nuestros familiares en la sangre también. Versículo, vamos al primer versículo del capítulo 16 de Hechos, versículos 1 al 3. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, esta vez Pablo toma la ruta corta hacia Derbe. No sé si ahí está el mapa todavía. Toma la ruta corta al norte de Antioquía, donde estaban, y pasa primero a Derbe. Pasa también por Tarso, por su ciudad. Quizá fue a recoger algo que él necesitaba, no sé. Pero llega a Derbe, y algo que me llama la atención aquí, que me imagino que la gente de Derbe haya sido gente bien chévere, porque la primera vez que pasó en Derbe, nada pasó, todo le fue bien, no hubieron novedades, y aquí pasa otra vez, y lo mismo, a ser gente bien nice, ahí en Derbe. Pero en Listra fue otra historia, si recuerdan, fue ahí donde los confundieron a Pablo y a Bernabé con Júpiter y Mercurio, los dioses de la mitología griega, Zeus y Hermes. Y entonces llegaron judíos de otras ciudades que alborotaron al pueblo y terminaron apedreando a Pablo y lo arrastraron hasta al fuera de la ciudad y lo dejaron ahí por muerto. Entonces los discípulos de Listra formaron un círculo, rodearon ahí a Pablo, y dice que la escritura que Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Entonces esta vez Pablo regresa a Listra, y más o menos han pasado como unos 5 años desde la última vez que él estuvo ahí, desde que fue a él apedreado. Me imagino a él llegando ahí con Silas y tal vez le dijo, mira, aquí fue donde me tiraron y quedé ahí medio muerto, o muerto completo. Ahora aquí en esta visita a Listra, Lucas, el autor del libro de los Hechos, menciona a un joven llamado Timoteo, el cual dice que era hijo de una mujer judía que había creído en Jesús, y pero de padre griego. Probablemente Timoteo era un niño o un adolescente la última vez que Pablo estuvo ahí, que quizás hasta lo pudo haber él haber visto, él pudo haber sido testigo de la apedreada que le dieron a él. Pero él ahora ha crecido físicamente y también espiritualmente, ya que dice que tenía buen testimonio entre los hermanos. Entonces Pablo quiere que Timoteo se una al equipo misionero y decide entonces él circuncidar al joven. Y dice que es por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Ahora, si recuerdan, Pablo y Silas llevan esas cartas, llevan unas cartas con el decreto del Concilio de Jerusalén que vimos el domingo pasado, la cual se escribió por aquellos que decían que la salvación era por la fe en Cristo más la circuncisión conforme al rito de Moisés. Se habían creado esa doctrina. Pero ellos acordaron que la salvación es por la fe en Jesús y nada más. Y en esa carta que ellos llevan ahí consigo, escribieron que no se inquietara a los nuevos creyentes gentiles, diciéndoles que tenían que seguir o que tenían que circuncidarse de acuerdo a la ley de Moisés, sino que les dicen que nomás se aparten de estas 4 cosas. 1, en pantalla, de las contaminaciones de los ídolos, o sea, todo lo relacionado con las cosas sacrificadas a los dioses paganos. Que también se aparten de fornicación, de todo lo relacionado con la inmoralidad sexual, y de ahogado y de sangre, lo comestible que no era según la ley judía. Y eso nomás le dicen que se abstenga de esas 4 cosas por testimonio a los judíos que ellos estaban tratando de ganar para Cristo en esa región. Ahora pues, ¿por qué está Pablo circuncidando a Timoteo? Parece que hay una contradicción aquí, ¿no? No hay contradicción, porque simplemente Pablo nunca estaba opuesto a la circuncisión. Lo que él estaba opuesto era a la creencia de que la circuncisión era necesaria para la salvación, como se habían inventado aquellos. Él circuncidó a Timoteo porque teniendo Timoteo linaje judío de parte de su mamá, era importante para su ministerio, porque así él pudiera ser aceptado por los demás judíos en las sinagogas judías, y así no perder la oportunidad de él poder entrar a esas sinagogas y él poder compartir el evangelio. Ahora, hablando de este joven Timoteo, podemos imaginarnos que este Timoteo era la mera mengambrea, como dice, ¿no? Este muchacho era cosa seria. Este era un joven ejemplar para que Pablo quisiera que le acompañara en su viaje misionero. Si recuerdan, él no quiso que Juan Marcos lo acompañara la vez pasada. ¿Por qué? Porque Juan Marcos se echó para atrás en el primer viaje. Aquí en el original, la parte del versículo 3 que dice, quiso Pablo que este fuese con él. La palabra quiso, hermanos, es la palabra desear, tener la buena voluntad. Es lo que quiere decir esa palabra en el original, en el griego. Y se podría decir que Pablo deseaba que Timoteo fuera con ellos en su viaje misionero. Y entonces aquí es el comienzo de una hermosa relación entre padre e hijo espiritual, padre e hijo en la fe. Cuando Pablo escribe su primera epístola a este joven, a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 1 y 2 en pantalla, le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verdadero hijo en la fe le llama. Y en su segunda epístola, la última epístola que Pablo escribe en su último encarcelamiento, le dice así: a Timoteo, amado hijo. Verdadero hijo en la fe, amado hijo. Segunda de Timoteo 1, 3 al 5 en pantalla, dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos que la mamá, la madre de Timoteo, la mujer judía, mitad judía, casada con un griego, se llamaba Eunice, y la abuelita de Timoteo se llama Loida. De su padre, lo único que sabemos es que él era griego, es todo, ¿no? Aparentemente, él brillaba por su ausencia en la vida de Timoteo. Entonces, podemos deducir, hermanos, que mamá y abuelita criaron a Timoteo. En el capítulo 3 de 2 Timoteo, versículos 14 y 15, Pablo dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces mamá y abuelita, mamá Eunice, abuelita Loida, le enseñaron a Timoteo las sagradas escrituras desde que él era niño. En los 26 años que tengo en el camino, en los caminos del Señor, he tenido el privilegio y la bendición de conocer más de alguna Eunice y Loida que han estado, que han tenido que ellas solas criar a más de algún Timoteo en su vida. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mamá, papá, madre soltera, padre soltero, que nos escuchas en este momento, lo mejor que puedes hacer para que tus hijos es instruirlos en el temor de Jehová. El siguiente, mi amor. Lo mejor que puedes hacer para tus hijos es instruirlos en el temor de Jehová, del Señor, el cual es el principio de la sabiduría, dice el proverbio. ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien? ¿Quieres que ellos triunfen en la vida? Instrúyelos en las Sagradas Escrituras. Críalos en las Sagradas Escrituras. Efesios 6, del 1 al 4, en pantalla, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina, la palabra disciplina no quiere decir pao, pao. A propósito, hablando de pao, pao, mi esposa aquí tiene una palita con una happy face y una sad face. Aquí dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Y al otro lado dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mi esposa me contaba de que una tan sola vez tuvo que usar esta palita. No crea que le estaba duro con esta. Pero una vez le dio pao pao con esta palita. Y con eso tuvieron. Y nunca más. Ya después, cuando ellos se portaban mal, nomás les enseñaba, se las enseñaba con la... Así, ya cuando ellos estaban portando bien, les daba vuelta. Y esto es un buen... Pero eso está hablando de esa clase de disciplina, ¿no? Aunque sí es buena, hermano. Bien medida. Una vez los niños, ahora ya están grandes. A mí también, yo creo que mi papá y mi mamá, una vez me dieron. Mis tías me daban todos los días porque nos portaban muy, muy mal, nos daban con la chancla. No podíamos ir a dormir si no nos daban pao pao con la chancla. Y ahí nos dormíamos así como caíamos dormidos. Mi papá, lo que me acuerdo fue que me hizo la carrera del mono. ¿Saben cuál es la carrera del mono? ¿Sabes tú, Jani, cuál es la carrera del mono? Que le hacen así a uno que así, le levanten esto así, ya. Es la carrera del mono. Esta disciplina no es pao pao, sino que es instrucción a lo que está hablando. Y más importante, es instrucción del Señor, como lo dice en el versículo ahí. Y la otra palabra, amonestación, se define también como advertencia a través de la enseñanza. Advertencia a través de la enseñanza. Y también es del Señor, lo dice. Entonces, disciplina y amonestación del Señor. Así que, es aquí en Listra que Pablo adopta a Timoteo como hijo en la fe. Y el equipo de dos misioneros ahora son tres misioneros, y el tercero de ellos es un joven energético, ¿no? Y que él va a ser de gran bendición y de gran ayuda para Pablo. Vamos al versículo 4 y el 5. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, Pablo y Silas y Timoteo continúan el viaje, como ven aquí en el mapa. Ellos continúan, pasan de Listra, pasan a Iconio, de Iconio a Antioquía, dan las cartas que llevaban y después salen en otra dirección para hacia territorio inexplorado. No nos dice si encargaron las demás cartas con otros hermanos para que las llevaran hacia el sur, a las demás iglesias, o no sabemos si tal vez Bernabé y Marco fueron los que se encargaron de ellos, ya que ellos fueron a Chipre, y tal vez ellos fueron allá a Perge, y después siguieron hasta repartir las cartas. No lo sabemos, ¿no? Pero seguro que las iglesias recibieron esa carta, con esos mandamientos, con esas ordenanzas. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces ellos tratan de ir hacia el oeste, a Asia o Asia Menor. Pasan por la provincia de Galacia, no se ve ahí, pero es la provincia de Galacia donde estaban las iglesias, todas esas iglesias. Está bien, no sale ahí. Y entonces esta Asia es Asia Menor y que se encontraba en la parte sur oeste del actual continente asiático, que es grandísimo hoy. Así que esta Asia era una provincia del Imperio Romano, como ven en el siguiente mapa. Aquí están las distintas, grandísimo el Imperio Romano, pero aquí es donde ellos estaban, fueron aquí, pasaron por Cilicia, a Galacia, y aquí Perga está en esta otra provincia, pero aquí está la provincia de... Sabía que se me iba a caer. Ahí me lo dice. Entonces pasan por, aquí está Asia, entonces esa es donde ellos quieren entrar en este momento, y mi esposa sabía que eso iba a pasar. Pero hermanos, Turquía es grandísimo, es toda esta área es el área de actual de Turquía, y entonces Turquía es inmenso. Así que pasan la provincia de Galacia y tratan de ir a... No lo recuerdo, Fanny, ¿cómo es? ¿Qué tiedo? Y tratan de ir entonces hacia Asia, pero dice ahí que el Espíritu Santo se los prohibió. ¿Por qué será que el Espíritu Santo se los prohibió? No sé, hermanos, la verdad no sé. El 7, entonces, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Otra vez, no pudieron ir hacia el oeste, entonces, bueno, trataron ahí, no se pudo, salen hacia el norte, hacia la otra... provincia que se llama Bitinia y Ponto, y tampoco pueden pasar por ahí. El Espíritu Santo no se los permitió. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces se van, no pudieron en ninguna de estas, entonces ellos se fueron por el norte de Asia hasta llegar a Troas. Llegaron a Troas y Unos comentaristas dicen que piensan que más o menos que Pablo viajó a pie en su segundo viaje, más o menos como unas 10.000 millas en total de todo el viaje que él hizo. Entonces, de donde él salió aquí es un largo viaje hasta Troas, donde ahí él llega. Y ahí llegan a un tope, hermanos. Ahí llegan como a un callejón sin salida, ¿no? Llegan a Troas, que es una ciudad marítima, está al noroeste de Turquía y viendo hacia el continente de europeo de hoy, donde está Grecia. Entonces, no sé si tú te puedes relacionar con esta situación que ellos acaban de pasar ahí, que a veces tú tratas de abrir una puerta y no se abre. Entonces buscas otra y tampoco se abre. Y sigues y no se abre. Y no hay más para dónde ir. Siguiente. Cuando Dios cierra una puerta, hermanos, es porque Él planea abrir otra puerta mejor. Pablo tenía él en mente la provincia de Asia, pero el Señor tenía lo más grande. El Señor tenía a todo el continente europeo en mente. Pablo pensó que entonces no es Asia. Tal vez entonces es Bitinia, al norte. Y el Señor no, todavía el Señor, Él tenía en mente algo más grande, algo mejor, el continente, todo el continente europeo. Tal vez tu Asia, tal vez tu Bitinia sea algo. Tal vez sean unos trabajos que tú has aplicado y no te aceptan. O tal vez tu Asia y tu Bitinia sea un esposo o una esposa que tú esperas. Tal vez tu Asia o tu Bitinia sea la sanidad que tú esperas en ti o en un ser querido. O tal vez sea que quieres salir como loco de la casa porque ya no aguantas la cuarentena como yo. No, son bromas. Sea lo que sea, el Señor tiene todo bajo control. Entonces, ¿qué puedes hacer mientras esperas cuando hay una puerta que no se abre? ¿Qué podemos hacer? Primero que tenemos que hacer, el siguiente es, empieza cediendo a Dios el derecho que Él tiene de tomar su tiempo. El Señor tiene todo el derecho de tomar su tiempo. Empieza cediéndole a Él ese derecho que Él tiene de tomar su tiempo. Porque tu tiempo no es igual al tiempo de Dios. Oía, no sé si ya lo habrán escuchado esto, porque oí que había un hombre que estaba en la presencia de Dios y le dice al Señor: Señor, ¿cuántos son 1,000,000 de años para ti? Y el Señor le contesta: 1,000,000 de años son como 1 segundo para mí. Entonces el hombre le pregunta: Señor, ¿cuántos son 1,000,000 de dólares para ti? Y el Señor le contesta: 1,000,000 de dólares son como 5 centavos para mí. Y entonces la piensa bien él y dice: Señor, dame 5 centavos. Y el Señor le dice: claro que sí, espera 1 segundo. ¿Ya lo habías escuchado?
No.
Espera 1 segundo. Nuestros valores, nuestros tiempos, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mi hermana Elvi leyó Jeremías 29:11 en la adoración. En pantalla 29:11-13 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si te encuentras como Pablo en Troas en este momento, en un lugar donde parece que no hay otro lugar para donde ir, y has tratado de abrir puertas y todas están cerradas, lo único que hay que hacer es doblar nuestras rodillas ante esas puertas que están cerradas y, en pantalla, buscar al Señor de todo corazón, invocarle en oración y estar atento para cuando venga la respuesta. Y eso es muy importante, estar atento para cuando venga la respuesta. Cuando el Titanic se hundió en 1912, cerca del Titanic estaba una nave que estaba navegando muy cerca, que se llamaba la SS California, o la Californiana. Y el operador de radio de la Californiana estaba dormido cuando el Titanic comenzó a mandar llamadas de auxilio. Estando solo a menos de 10 millas de distancia, la Californiana al Titanic, ellos pudieron haber salvado más de algunos de los 1,500 que murieron esa noche. Pero el operador de radio estaba dormido cuando llegó la llamada de auxilio, el SOS. Pablo va a recibir una llamada de auxilio a continuación, desde el otro lado del continente, desde el otro lado donde se encuentra Troas, del continente europeo, de la península romana de Macedonia. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Dos cosas maravillosas acaban de ocurrir aquí en Troas, en estos dos capítulos, estos dos versículos que acabamos de ver. Mientras Pablo estaba allí esperando la respuesta de Dios, mientras él esperaba que se abriera una puerta, Pablo recibe una visión. Una visión mostrándole a dónde está la puerta abierta. Esa es la primera. Donde el Señor quiere que ellos vayan. A Macedonia, a la actual Grecia, al continente europeo. Pablo estaba atento para escuchar la llamada de auxilio de esta visión del macedonio, llamándole que fuera a ayudarles. La otra cosa maravillosa que ocurrió aquí en Troas es que Pablo se ha ganado una nueva alma para el Señor, un nuevo amigo, un gran amigo y compañero que se va a unir a su viaje misionero. Me refiero al doctor Lucas, al autor de este libro. Si nota usted en el versículo 8, dice que Lucas dice que ellos descendieron a Troas. Y aquí en el versículo 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Está incluyendo. Es en este versículo y aquí y en esa ciudad de Troas que el narrador del libro de los Hechos comienza él a incluirse. No nos da detalle cómo fue que conocieron a Lucas. Tal vez sería que Pablo se enfermó de ese gran, de ese largo viaje que él tomó hasta Troas y buscaron médico y tal vez se encontraron con él. No sabemos si él ya era creyente o si en lo que Lucas, el médico, lo estaba ahí atendiendo, le compartió el evangelio y él creyó ahí. Lo que sí podemos ver es que mientras esta puerta estaba cerrada, Pablo gana a un gran amigo que no solo va a ser de bendición como su médico personal, sino que va a ser el escritor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. 11 y 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora el equipo de 3 misioneros es ahora de 4. Y este es, ahora ellos tienen su médico personal para atender al equipo misionero. Imagínense qué bendición. En esa puerta cerrada viene Pablo a encontrarse de él ahí. Yo no sé en qué parte del viaje te encuentras tú, en el viaje del Señor en tu vida, si tienes tiempo de ser creyente, o si comienzas a caminar en el Señor, o si andas buscando del Señor. Donde quieras que te encuentres, ten fe de que el Señor no te va a dejar sin mostrarte su voluntad en ti. Mateo 28, al final, el Señor Jesús dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si te encuentras ante una puerta que no quiere abrirse, dobla rodillas y espera en el Señor en oración. Y mira a tu alrededor, que a lo mejor tienes un Timoteo, una Timotea, un Lucas a tu lado, un compañero, un amigo de vida que te acompañe cuando esa puerta sea abierta. Y hablando de puertas abiertas, el Señor Jesús en Apocalipsis dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Si tú no has abierto tu corazón al Señor Jesús, aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida, hazlo en este momento. La salvación es hoy. O si te has alejado de Él, abre tu corazón a Él, pídele perdón y recíbelo en tu corazón. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay otra forma de llegar al Padre. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos, sino Jesucristo hombre. Y no es de cambiar religión, nada de eso. Es tener una relación personal con Él. Es abrir tu corazón y decir: Señor, yo sé que soy malo, yo sé que soy pecador y que yo solo no puedo llegar al cielo. No soy monedita de oro para entrar al cielo. Pero por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él siendo perfecto, Él entregó su vida y Él pagó por todos nuestros pecados. Eso es gracia. Es un regalo gratuito. Todo lo que uno tiene que hacer es creer en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a ver esa parte la siguiente semana, pero es todo lo que uno tiene que hacer, creer en el Señor Jesucristo. Vamos en este momento a preparar nuestros corazones para tener la comunión, la Santa Cena. En 1 Corintios 11, capítulo 11, el Señor instituyó la Santa Cena, nos dice ahí que instituyó la Santa Cena, y nosotros celebramos la Cena del Señor, la Santa Cena, porque Él mandó que lo hiciéramos y dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Hay 3 cosas que podemos hacer al recordar mientras nosotros recordamos lo que dice aquí en 1 Corintios 11, 23 al 30. Podemos ver hacia atrás, hacer memoria, Hacer memoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que Él siendo perfecto, que Él siendo sin mancha, que Él siendo sin pecado, Él murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Es recordar lo que Él hizo. Que Él murió, pero no solo murió, sino que resucitó también. Otra segunda cosa que debemos recordar es que debemos ver hacia adelante. Porque dice la Escritura, dice que hagamos todo esto todas las veces hasta que Él venga. Mirando hacia el futuro, cuando Él venga, ya sea que estemos en vida o que estemos ya en muerte, pero el Señor va a venir. Y la tercera cosa es que miremos hacia adentro de nosotros, nos examinemos. Porque cuando participamos de la cena del Señor, debemos examinarnos, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si hay algo en que le estamos desagradándolo a Él. Y como en versículo 27 al 29, en 1 Corintios 11, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para así. Así que vamos a examinarnos, y creo que es algo que todos tenemos que hacer, porque fallamos, le fallamos al Señor. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos pecamos a diario. Te voy a dar unos 30 segundos para mí, para mi esposa, para ustedes, orar en este momento en silencio y pedir al Señor perdón por algo que le hayamos fallado. Padre Santo, Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor, y porque tú nos aceptas tal como somos, Señor, y todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestro pecado y venir ante ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por nuestra falla, Señor, que cometemos a diario, y pedimos que podamos, Señor, en este momento participar de la Santa Cena dignamente, Señor. Y todo por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le pido que tome su jugo de uva y su pan, los elementos de la Santa Cena, la Cena del Señor. Y dice así en 1 Corintios 11, 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, por el pan, Señor, es símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue lacerado en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias por recibir el castigo que nosotros nos merecíamos. Gracias por este pan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Comamos juntos. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Padre bendito, gracias, Señor, por la copa, Señor, por este jugo de uva, Señor, que es símbolo de la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, la cual nos limpia de todo el pecado, nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha dado una nueva vida, una vida en abundancia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, añada bendiciones a sus vidas. Vamos a cantar este último canto. Tenemos dos minutos. Este canto que dice, ¿a quién iré sino a ti? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Señor, te pido que derrames muchas bendiciones sobre mis hermanos, mis hermanas, Señor, donde ellos están en este momento, Padre, y que les ayudes cada día, Señor, que les des una semana bendecida, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima.